sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. La pasada jornada la isla de Fuerteventura recibía la visita del consejero Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Mantenía un encuentro institucional con representantes del Cabildo de Fuerteventura y también del municipio de Puerto del Rosario para explicar los avances y medidas incluidas en la estrategia de emergencia energética que ya se están iniciando en la isla. Esta mañana hemos podido conversar con el alcalde del municipio de Puerto del Rosario, quien también mantenía contacto con el consejero en la pasada jornada. Pedía mayor comunicación y coordinación entre instituciones.
Con esto lo que decíamos al señor Zapata es que queríamos una mayor comunicación, no solo en aquellas actuaciones que se vayan a hacer en el municipio, sino en la isla, y sobre todo ir de la mano en cosas tan importantes como la central térmica del Charco, donde cualquier tipo de actuación, de ampliación o de mejora, el Plan General de Puerto Rosario lo prohíbe, es la parcela en sí, donde la parcela alberga la central térmica del Charco, como también la subestación, y por lo tanto así se informó de forma desfavorable, porque es contrario al planeamiento en la solicitud de licencia de una ampliación que nos pidieron Endesa para esa central térmica, y lo que le decíamos que fuéramos de la mano en poner fechas ya en la planificación, de poner fecha de cuándo llega el final de la vida útil de la central térmica del Charco, donde el ayuntamiento pone a disposición los suelos en plantas nuevas para la reubicación de esa central térmica.
David de Vera ha explicado que no se van a usar más 6 bis que condicionen los espacios, los suelos del municipio de Puerto del Rosario. La prioridad para el alcalde se encuentra en la planificación de la central de El Charco, que aunque desde la consejería se ha explicado que se tratarán de intervenciones puntuales y que no implicarán una ampliación de la central ni cambios significativos en su dimensión actual, el alcalde ha pedido esa planificación concreta para esta central en el municipio.
El 6bis, hemos tomado una postura de este Ayuntamiento de Puerto Rosario vinculado a no utilizar más 6bis en el Ayuntamiento de Puerto Rosario que condicionen o hipotequen suelos a futuro, y lo que no podemos seguir es postergando la agonía de esta central térmica sin poner ya una planificación arriba de la mesa. Por eso le decíamos al consejero, vamos a hablar de fechas, vamos a hablar de vida, final de vida útil, vamos a hablar de planificación, vamos a incorporar esos plazos de tiempo a la parcela, a la central térmica del Charco, y luego podremos ir hablando de otras actuaciones que sabemos que no van a tener una mayor continuidad. Pero en cambio, de la otra manera, sin tener esa planificación, ¿cuándo va a ser el final de la vida útil del Charco? Nosotros no podemos estar hablando de ampliaciones de potencia, de mejoras dentro de esa subestación que se encuentra en la misma parcela que la central térmica del Charco y por lo tanto tiene vinculación a la central térmica del Charco, porque eso es postergar la agonía de una central que está obsoleta y que sí tiene que tener ya un plazo de reubicación cuanto antes.
Y continuamos en materia energética. En este caso atendemos al Partido Popular de Canarias, que ha reafirmado su apuesta por el desarrollo de la energía eólica marina en el archipiélago al considerar que las islas tienen un potencial único para liderar esta tecnología en España, con más del 50% del tiempo aprovechable por el viento, un dato que la sitúa como enclave estratégico en la transición energética. Así se trasladaba este martes por parte de representantes del partido en una reunión con el Clúster Marítimo de Canarias y Fedeport. Para convertir ese potencial en realidad, los populares anunciaron una hoja de ruta que contemplaría la convocatoria de una subasta piloto específica para Canarias. Esta licitación priorizará los proyectos locales y garantizará la participación de empresas canarias en toda la cadena de valor del sector, según se explica desde el Partido Popular.
Radio Sintonía. Noticias.
Les contamos también dentro de este resumen informativo que el Gobierno de Canarias ha aprobado otorgar 14 medallas de oro de Canarias en el año 2025. Será en reconocimiento a personas o a entidades por su labor en beneficio de la sociedad canaria, desde los ámbitos deportivos, empresariales y en defensa de nuestra cultura e identidad y de los derechos humanos. Estas distinciones se entregarán el próximo Día de Canarias, el próximo 30 de mayo, en el Auditorio Alfredo Kraus. En Fuerteventura van a recibir este reconocimiento en la asociación Más Ruines que Caín, una asociación cultural que promueve el patrimonio histórico y cultural de Tuineje en nuestra isla. Entre sus actividades destaca la representación de la obra teatral El bien y el mal, que ha recibido la calificación de bien de interés cultural por parte del Gobierno de Canarias. Sus miembros promueven la Semana Santa de Tuineje, rescatan y promocionan el patrimonio histórico y cultural del municipio con la colaboración de voluntarios y la implicación de toda la población. Cambiamos de asunto y nos dirigimos hacia la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Su consejero, Pablo Rodríguez, ha destacado en sede parlamentaria la aprobación del nuevo decreto ley para la agilización de licencias urbanísticas, una herramienta que se ha presentado como clave para simplificar los tiempos de tramitación de licencias, especialmente en municipios con escasez de medios técnicos. Durante su intervención, Rodríguez subrayaba que esta medida no persigue suplantar competencias locales, sino colaborar con los ayuntamientos que lo deseen, facilitando esos instrumentos que permitan reducir los plazos administrativos. Explicaba el consejero que en algunos municipios obtener una licencia puede tardar hasta 2 años, cuando el plazo legal es de 3 meses. Eso repercute, asegura, directamente en el coste final de la vivienda, con sobrecostes que pueden oscilar entre los 5.000 y los 9.000 euros. Y desde la Consejería de Educación se ha publicado hoy miércoles la resolución que regula la concesión de ayudas para libros de texto y materiales didácticos correspondientes al curso escolar 2025-2026. Escuchamos en este sentido a David Crego, director general de la Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios del Gobierno de Canarias.
Este año contaremos con un aumento de hasta los 5,3 millones de euros con respecto al año pasado. En nuestro compromiso de llegar al mayor número de beneficiarios, hemos querido mantener el umbral mínimo en 18.000 euros, con ese aumento que ya hiciéramos cuando en el curso 2023-24 llegamos a la Consejería de Educación, de tal forma que nos permita llegar hasta los casi 70.000 beneficiarios durante el próximo curso. El proceso de solicitud se abrirá próximamente cuando ya hayan terminado todos los plazos de periodos de admisión y se formalice el periodo de matrícula de continuidad y solicitud de servicios complementarios para el próximo curso. Las ayudas variarán entre los 100 y los 300 euros en función de la modalidad que haya elegido cada centro educativo, y el dinero se destinará y se transferirá a los centros educativos, a los colegios e institutos, que serán quienes adquieran estos lotes de libros de texto y de material, y se los darán al alumnado en forma de préstamo.
Y antes de abrir nuestro espacio cultural dentro de este resumen, les contamos que el aguacate de Canarias ha obtenido el reconocimiento definitivo como producto con indicación geográfica protegida tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de su inclusión en el Registro Comunitario de Elaboraciones de Calidad Diferenciada. Una vez concluido el plazo de 3 meses sin que productores de terceros países o cualquier Estado miembro hayan presentado alegaciones ante la Comisión Europea contra la concesión de este distintivo, el aguacate canario se convierte en el único a nivel mundial con este sello europeo, como ya ocurría en su momento con la concesión del mismo grado al plátano de Canarias. Y ahora sí, abrimos nuestro espacio para la cultura y nos vamos en primer lugar hasta el Ayuntamiento de Antigua. Desde la Concejalía de Turismo se organiza un espectáculo abierto y gratuito de baile ecuestre y flamenco en la Plaza del Castillo para este viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Según las palabras de la concejala de Turismo, Cristina Rodevic, no es la primera vez que se organiza este espectáculo en Caleta de Fuste y ante la respuesta que tuvo de asistencia y de impresiones en anteriores ocasiones, lo vuelven a ofrecer vistiendo la Plaza del Castillo para esta ocasión el próximo viernes. También, como hoy, Día del Libro, se ha anunciado desde La Oliva, se lleva celebrando desde el pasado día 21 de abril y hasta el 27 de abril, la Semana Literaria en el municipio de La Oliva. Esta mañana hemos recibido al concejal de Cultura, a David Hernández, quien nos ha hablado de esos diferentes actos que se desarrollan en el municipio. Para esta tarde, con propuestas como la de la obra de teatro Panza de Burro de la compañía Delirium Teatro, que será a partir de las 8 de la tarde.
Estamos con el Día del Libro, hoy 23 Día del Libro, que aprovechamos pues para la gente regalar un libro, que lean, potenciar un poquito ese día, pero sí es verdad que decidíamos, siendo también el 40 aniversario de una compañía canaria como Delirium Teatro, una propuesta como esta, que es una adaptación teatral de un libro, digamos, canario, con lo cual era una producción 100% canaria, y entonces para nosotros era una apuesta importante, que creo que es la apuesta más importante que tenemos en esta semana literaria, porque para nosotros sí es verdad que siempre hemos querido trabajar los centros neurálgicos, esos centros culturales donde vamos potenciando, ¿no? Nuestra semana literaria no es algo potente, donde traemos grandes escritores y ese tema, sino el presupuesto lo enviamos a esos sitios, a esos centros culturales donde vamos haciendo talleres, cuentacuentos, y entonces pues vamos dinamizando esos centros, que es donde al final está la gente.
Una y 36 minutos de la tarde. Llega ya el momento de conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan soplando los vientos del nordeste, vientos alisios en la isla de Fuerteventura. Esta tarde pierden un poco intensidad. Esta tarde ese viento del nordeste será de fuerza 4 a 5 y habrá marejada con áreas de fuerte marejada. Máxima prevista de 24 grados en Puerto del Rosario. Predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes al final de la jornada. Mañana ambiente soleado, algunos intervalos de nubes a primeras y últimas horas. Viento flojo moderado del norte y temperaturas que no cambian. Mínima de 17 grados en Puerto del Rosario, con máxima de 24 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Con esto llegamos ya al final de nuestro resumen informativo para dar paso ya a la música y a la programación de la tarde. Les remitimos a nuestras redes sociales, y a nuestra web radiosintonía.com para que continúen al tanto de todas las noticias. Les deseamos que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.